Como acaban ustedes de escuchar, abrimos este espacio de Parlamento con el cual les acompañamos cada semana en el directo mañana de Sintonía, un programa que abre con la tertulia con criterio propio, en la que hoy hemos escuchado a Luis del Pozo, a Pedro González, a Manuel Moro y a Ana Padilla. Hemos continuado con nuestra propuesta política, análisis en esta ocasión. Tero Brito y nuestro compañero José Chu Armas nos han acompañado en esa conversación que hemos mantenido con Mario Cabrera, como saben, secretario insular de Coalición Canaria, con el cual hemos mirado hacia el octavo Congreso Regional de esta fuerza política celebrado este pasado fin de semana en la isla de Gran Canaria. Y nos resta aún por subir a la radio esta mañana a aquellas personas que están vinculadas a Adifuer en ese espacio con otra mirada. Pero previamente vamos con Parlamento y ya está al otro lado del teléfono la diputada por la isla de Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Natalia Évora, a la cual saludamos. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, Natalia?
Bien, bien, con un poquito de resaca después del Congreso, pero bien, bien. Bueno, ya preparando para el pleno, para la actividad parlamentaria.
Pensé que me estaba diciendo preparando ya para el Congreso de Coalición Canaria en Fuerteventura.
No, todavía no. Bueno, nos queda nada, ¿eh? Sí. Tampoco nos podemos dejar ir.
Sí, claro, porque está la Semana Santa de por medio y en sí. Nada estamos ya a final de mes, ¿eh?
Sí, el 26, así que no queda tanto tampoco. Bueno. Hay que prepararse también.
Muy bien. Y además, en relación a la actividad parlamentaria, esta semana tenemos pleno, ¿no?
Sí, mañana y pasado hay pleno. Martes y miércoles tenemos el pleno previo a la Semana Santa y bueno.
No sé,
preparando alguna cosita.
¿Tiene usted alguna intervención en el pleno de esta semana, diputada?
Sí, hay una comparecencia al consejero de Transición Ecológica y Energética de Canarias, a Mariano Zapata, en relación a los refugios climáticos que se aprobaron en una PNL, en qué situación está, porque ya el gobierno ha hecho una serie de acciones, sobre todo en temas de parques urbanos, pues un poco para que los explique, ¿no? Qué acciones se han tomado por parte del gobierno de Canarias y bueno, un poco que dé cuenta de si se están cumpliendo un poco los objetivos que se marcaron dentro de la proposición no de ley que se aprobó también en pleno en el Parlamento, ¿no? En relación a que se hicieran o se activaran refugios climáticos en toda Canarias, ¿no?
Cuando hablamos de refugios climáticos, ¿a qué nos referimos? ¿Podemos recordar esa propuesta, diputada?
Sí, los refugios climáticos al final son aprovechar espacios que tanto pueden ser en zonas urbanas como periurbanas o incluso en espacios naturales, ¿no? En zonas más ambientales, aprovechar tanto jardines, espacios, incluso se planteó en su momento pues bibliotecas para que la gente tuviera, cuando hay episodios altos de calor o incluso para refugiarse de mal tiempo, también por lluvia, ¿no? Que pudieran refugiarse, ¿no? Pero sobre todo focalizado a zonas de altas temperaturas. Entonces lo que se planteaba es tomar medidas siempre de la mano de los ayuntamientos, porque un poco son los que más afectados se pueden ver a estas acciones, y teniendo en cuenta las personas más vulnerables, porque a veces nos focalizamos en zonas muy urbanas, donde a lo mejor no beneficiamos tanto a esas personas que tienen dificultades para tener áreas acondicionadas, las casas las viviendas ya adaptadas a esos cambios climáticos, pues que se pudieran hacer refugios, aprovechando jardines, aprovechando zonas abiertas que tengan las administraciones, tipo biblioteca, incluso se habló de zonas de sombra en los centros educativos, es decir, seguir implementando zonas de sombra que todavía tenemos mucha carencia, sobre todo en la isla de Fuerteventura, e incluso se plantea pues más medidas con infraestructuras que tengan los ayuntamientos, ¿no? Para mantenerlas abiertas, para que la gente se pueda sentar cuando hay episodios muy altos de calor, refrescar, descansar, y un poco va en esa línea, ¿no? Lo que se ha planteado por parte del gobierno son por ahora son acciones en jardines, ¿no? De zonas jardinadas, de hacer construir parques en zonas periurbanas y urbanas de los Realejos, por darte un ejemplo, de Santa Cruz de la Palma, y van en esa línea, ¿no? Pero bueno, puede abarcar varias cosas, no solo tienen que ser jardines, sino también infraestructuras que se puedan aprovechar y acondicionar para que cuando una persona se encuentre con un episodio de altas temperaturas, pues se pueda refugiar ahí, o de lluvias incluso, ¿no?
Ya. Fíjese, usted estaba dando la explicación a esa propuesta que se aprobó en su momento en la Cámara Regional, denominada refugios climáticos, y a nosotros nos viene a la mente los colegios profesionales. Yo no sé por qué en Fuerteventura, no sé si ocurre en el resto del archipiélago, cuando se plantea algún tipo de obra, ya sea, bueno, pues ampliar una calle, mejorar una calle, acondicionar una calle, acondicionar un espacio público, aquí en la isla nos olvidamos del verde. Yo no sé por qué, si nos damos cuenta, tenemos muchos espacios donde, y además estamos hablando de obra nueva, ¿no? Yo recuerdo que lo último que se hizo en el ayuntamiento de, por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario en la pasada legislatura, en los proyectos de adecuación de las calles, no hay ni un solo verde. Se acordaron de del pavimento, se acordaron de, bueno, pues de las papeleras, de los bancos, pero claro, ¿quién se sienta en un banco en Fuerteventura a poco que la conozca en verano, por ejemplo? Diputada.
Hombre, yo no creo que sea que los ayuntamientos no quieren hacer zonas verdes. Bueno, estamos trabajando precisamente ahora en un proyecto de ley que es del arbolado urbano, que es una iniciativa popular. Y claro, a veces tienen dificultades los ayuntamientos. Primero, sobre todo, estoy pensando en Fuerteventura, ¿no? Porque sí, a lo mejor las islas verdes pues tienen otra situación. Por el tema de riego, por el tema del tipo de vegetación que se planta para no dificultar también el tránsito. Pero es verdad lo que tú dices, hay que aprovechar esas infraestructuras que se están haciendo, aprovechar pequeños rincones, pequeños espacios que no afectaría a lo mejor al tránsito normal de la ciudadanía, de los vehículos, a la accesibilidad, porque también hay que tenerla en cuenta a la hora de planificar o plantar algo en una calle, un parque. Pero sí hay pequeños espacios donde podemos mejorar eso, ¿no? Zonas verdes siempre con arbolado o árboles o especies acorde a cada una de las islas, porque tampoco nos podemos crear pulmones verdes que a lo mejor después nos dificulte la gestión, ¿no? Pero sí aprovecharlo, como tú bien decías, ¿no? En base a las obras que se estén haciendo, que se estén ejecutando, pequeños rincones que no afecte, porque al final estamos sufriendo episodios muy cambiantes en el clima en Canarias. Y esto entendemos que va a ir a más y tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Y los refugios van por ahí, por pensar, por tener ese pensamiento de adaptación a las obras y a las infraestructuras y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que vivimos aquí, ¿no? Es un poco el objetivo.
De hecho, usted en días pasados en la propia Cámara Regional hablaba de la necesidad de ir adaptándonos y además de una forma urgente ya a lo que tiene que ver con el cambio climático, sobre todo pensando en aquellas personas más vulnerables, en diputada.
Claro, el otro día se llevó una comparecencia también a pleno para hablar de lo del Plan de Acción Climática, ¿no? Es un plan que bueno, se viene trabajando ya hace varios años. Y un poco lo que marca es eso, ¿no? Hace un análisis de la situación climática que tenemos en Canarias, incluso de los ecosistemas isleños, ¿no? A diferencia del continental, para tomar medidas para paliar esa afección, ¿no? Y bueno, ahí lo que se afectaba era a todos los sectores, no solo al sector ambiental, sino se tocaba pues tanto el sector de agricultura, el sector de infraestructuras, como decías, ¿no? Para tener obras acordes a que mejoren esa afección que puede tener el clima en Canarias, y un poco lo que se defendía era que hay un plan, que ya se está trabajando, incluso se quedó una comisión de trabajo para hacer aportaciones desde todas las áreas, pues ya empezar a hacer acciones de manera inmediata y muy coordinada con las administraciones locales. Lo que yo planteaba un poco que también Canarias fuera un laboratorio, es decir, somos sistemas de islas insulares, nuestra economía depende del turismo, tenemos mucha dependencia del agua desalada, sobre todo en estas islas, ¿no? En Lanzarote, Fuerteventura, tenemos que convertirnos en laboratorios y Canarias es una oportunidad para hacer investigación, para hacer acciones que sean un referente para el resto de islas o para el resto de continentes, ¿no? Con incluso el binomio agua-energía, que ya tenemos experiencias en Fuerteventura y en más islas, pues tenemos que seguir reforzándolo, la economía azul, nuestros ecosistemas marinos, es decir, tener experiencias que sean que nos sirvan para paliar lo que nos viene, ¿no? Que es la afección al cambio climático y hacer acciones concretas. Lo que le decíamos un poco al consejero es que ya tenemos que ir tomando medidas para que esto no vaya más. Y una de las medidas también puede ser con lo que nombramos antes, ¿no? Los refugios climáticos y, bueno, más acciones en agricultura, ganadería y pesca, en infraestructuras, en economía, en riesgo, en salud. Un poco lo que se valoró todo eso, ¿no? Y se valora en ese plan, ¿no? No es un plan solo ambiental, sino que valora todas esas áreas porque tienen mucha relación unas con otras, ¿no? Todo tiene relación al final, no solo el tema ambiental.
Ya, hablaba usted en esa intervención en el Parlamento de Canarias en relación a la necesidad de la creación de la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, que ya contempla la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, diputada.
Sí, lo resaltábamos porque ya se ha creado, ¿no? Ya se ha creado, ya se han reunido, ya están haciendo propuestas desde las distintas áreas del gobierno, como decíamos, no solo del área ambiental, sino de áreas claves desde el gobierno, como son la agricultura, lo que decíamos, ¿no? Biodiversidad, las infraestructuras, el urbanismo, los recursos hídricos, y ellos van a hacer aportaciones también a ese documento, ¿no? Al Plan de Acción Climática. Que bueno, que está a punto ya se puso a exposición pública, ya hicieron aportaciones, pero este comité también va a hacer aportaciones adicionales, un poco focalizándolo pues en acciones concretas para mejorar cómo está afectando el cambio climático a Canarias. Va en esa línea, ¿no? Hay acciones como promocionar cultivos que resistan a la sequía, protección de especies endémicas, de hábitats frágiles, de restauración de zonas degradadas, como ya aparece, lucha contra la desertización, caso de Fuerteventura, ¿no? Frente a la erosión que se esté produciendo pues por esto, por temas de sequía, por temas de pocas lluvias o lluvias muy muy fuertes o episodios de calima muy continuados en el tiempo, es decir, plantean acciones que debemos tomar para evitar esa afección del clima, ¿no? Que tenemos en Canarias y que se está dando a nivel mundial.
Hablaba usted concretamente de esa unión entre el agua y la energía y precisamente de agua. Proponía usted en la Cámara Regional hablar porque preguntaba por la aprobación del tercer ciclo de los planes hidrológicos de Canarias. Diputada Évora.
Sí, bueno, esa fue una pregunta que hicimos en comisión al consejero de Política Territorial. En relación al tercer ciclo, el tercer ciclo se acaba de aprobar, prácticamente se aprobó de todas las islas, tenía un retraso de 3 años, es decir, que ya Europa nos había advertido que nos iba a sancionar porque no había un cumplimiento del tercer ciclo, o sea, que es una normativa marco, una directiva marco que dice que hay que tener los planes hidrológicos actualizados y no estaba. Y bueno, lo que se hizo fue felicitar de manera especial a los cabildos insulares, a los consejos insulares y en este caso al gobierno de Canarias, que aportó la asistencia técnica para culminar esos planes hidrológicos, pero también el segundo ciclo de los planes de riesgo. ¿Qué se le planteó al consejero? Pues en qué situación nos encontramos para el siguiente ciclo, que sería el cuarto ciclo de los planes hidrológicos, para no volver a cometer esos errores de acumulación de retrasos. Lo que nos explicaba el consejero es que se hay una encomienda de gestión a Trasartec, que ya está haciendo un análisis de los planes que ya están en vigor, pero previendo para futuro, es decir, ya trabajando para que no, sobre todo trabajando, hay un compromiso ya con los consejos insulares para cumplir esos plazos, ¿no? Y que se pueda culminar el cuarto ciclo en diciembre del 2027, es el objetivo que marcó el consejero. Y bueno, es verdad que hay dificultades a la hora de tramitar ese tipo de documentos porque lleva mucha tramitación, muchos epígrafes y sobre todo exposiciones públicas muy largas, ¿no? Exposiciones públicas de 6 meses que decía el consejero que dificulta a lo mejor que se cumplan los plazos, pero que están en esa línea. Nosotros lo que decíamos era felicitar, no llegar otra vez a tener los planes, los ciclos de los planes hidrológicos que no se cumplan los plazos y trabajar de manera inmediata ya en el cuarto ciclo porque tenemos que evitar sanciones económicas. Después resaltamos la importancia que tienen los planes hidrológicos, es decir, ahí se marcan las obras de gran prioridad para Canarias, y lo que tenemos también que reforzar es el tema económico, ¿no? Que es una otra dificultad con la que nos encontramos. Marcamos las obras y después no podemos culminarlas porque no tenemos la financiación. Pues trabajar también de la mano de todas las administraciones, tanto cabildos, ayuntamientos, consejos insulares, gobierno de Canarias, pero también el Estado, ¿no? Es decir, que también se comprometa a culminar y a aportar la financiación que está establecida en los presupuestos del Estado, ¿no?
Bien, pues son los asuntos que queríamos comentar esta mañana con la diputada por la isla de Fuerteventura de Coalición Canaria, Natalia Évora, y con la mirada ya puesta en el pleno de esta semana, que nos ha recordado la diputada que será previo a lo que tiene que ver con la Semana Santa. Diputada, gracias por estar con nosotros este rato en el espacio Parlamento de Radio Sintonía. Seguiremos de cerca los asuntos y las conclusiones de esos asuntos del pleno de esta semana, martes y miércoles. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias.